Llegamos a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las autoridades israelíes continúan debatiendo qué respuesta dar al ataque iraní con 300 drones y misiles que hicieron sonar las alarmas en todo el país este pasado fin de semana. El ataque apenas causó daños leves a una base de la Fuerza Aérea e hirió a una niña que recibió un impacto de metralla. Esta ha sido la primera vez que Teherán ha iniciado una ofensiva directa contra Israel sin apoyarse exclusivamente en grupos terroristas afines como puede ser Hezbollah o los hutíes de Yemen. Esta ofensiva ha sido la respuesta que Irán llevaba anunciando desde que Israel el pasado 1 de abril atacara el consulado iraní en Damasco. El general Jesús Argumosa ha destacado en COPE que Irán no podía, digámoslo así, quedarse de brazos cruzados ante este ataque.
Hay que pensar un poco en la moderación también de Irán. Irán sabía, en primer lugar, tenía que responder. Si no, su prestigio pues se vendría por los suelos. Esto es una rivalidad geopolítica en Oriente Medio entre Irán e Israel, ¿no? Quién es el que más peso tiene, y entonces sabía que tenía que responder porque ante su público y ante la comunidad internacional, si no respondía, daría una señal muy débil de lo que es el ejército o las fuerzas armadas de iraníes, ¿no?
Aquí en España este ataque no ha pasado desapercibido, nuestro país lo ha condenado. Aún así, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sumándose a la condena, le reprocha al gobierno que haya sido el último país de la Unión Europea en hacerlo.
Y España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques. Nuestro partido lo hizo desde el primer instante. El gobierno de España no.
Lo comentaba en un mitin en Bilbao, donde ha acudido a arropar a Javier de Andrés, el candidato de los populares al Lehendakari. En una semana, el 21 de abril, cita en las urnas, habrá celebración de elecciones en el País Vasco. Según las últimas encuestas publicadas por los diarios El País y ABC, Bildu ganaría las elecciones vascas del próximo domingo. Otro sondeo, esta vez el de La Razón, asegura que empataría con el PNV en número de escaños. En cualquier caso, según apuntan casi todos los estudios demoscópicos, los nacionalistas vascos, el PNV, podría gobernar si cuenta con el apoyo del PSOE en Euskadi, formación que decidiría el próximo Lehendakari.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora del estrés laboral, que tiene un coste para las empresas de 25.000 millones de euros anuales en España. El 43% de los empleados sufren sensación de agotamiento o fatiga, algo que representa el 30% de todas las bajas laborales. ¿Cuáles son las causas? En COPE nos preguntamos qué papel juega la flexibilidad laboral, la conciliación y si es necesaria una mayor inversión en prevención. Detalles, Susana Moneo.
Una excesiva carga de trabajo, ambiente laboral poco saludable o falta de apoyo llevan a que el 43% de los empleados tenga fatiga laboral. Disminuye la motivación y la productividad. Se puede llegar a lo que se conoce como el burnout, esto es, el estrés crónico o el síndrome del trabajador quemado que no se motiva por nada. La prevención es la fórmula para evitarlo, según la Fundación Salud y Persona, y su director es Juan Piñol.
Políticas de conciliación, el tema del teletrabajo ayudó en parte a esa parte de conciliación, flexibilidad laboral, sobre todo hacer mucha formación y apoyo a los empleados, a los managers, cómo enseñar también a ayudar a gestionar las emociones y el estrés de sus propios equipos.
Son muy pocas las empresas que en España cuentan con flexibilidad laboral, a diferencia de lo que ocurre en Europa, y tan solo el 30% tienen programas de ayuda al empleado.
Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @lanochedearjona,
en nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona,
o mándanos un mensaje de voz al 650-564-504.
Después de las noticias, llega el momento preferido de las mentes curiosas. A partir de ahora nos planteamos preguntas sobre el cuerpo humano, el mundo animal, los fenómenos naturales, el espacio exterior. Ojo, porque El gran objetivo de este espacio es tener la capacidad, digo, el espacio, y sobre todo los invitados, que ese es el gran desafío, tener a los mejores expertos, que nos cuenten cosas que nos sorprendan, cosas que oigamos por primera vez y que mañana podamos contarlo. Venga, vamos a por la primera cuestión de la noche. Pase el tiempo que pase, sigue sonando de maravilla, ¿verdad? Es probable que lo hayas visto alguna vez. Es la imagen de un fraile capuchino, sentado en un sillón, con una varita en una mano, un libro en la otra y una bola del mundo a los pies. Es un fraile muy sabio, capaz, dicen, de predecir qué tiempo va a hacer. Son los conocidos como frailes del tiempo. Pero, ¿cómo funcionan? ¿Por qué los frailes del tiempo predicen si va a llover, si va a hacer viento, si el ambiente va a ser húmedo y, sobre todo, que todo esto perdure en el tiempo? Sí, me dicen que tenemos ya a José Miguel Viñas, es meteorólogo, experto de Meteorred. José Miguel, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo. Buenas Encantado noches. De volver a hablar contigo.
Gracias, muy amable. Oiga, a este aparato lo conocemos como el fraile del tiempo, pero ¿esto exactamente qué es?
Bien, existe la creencia popular, porque el aparato es bastante conocido por muchas personas, que se trata de un barómetro. Sin embargo, el fraile del tiempo, el famoso fraile del tiempo, en realidad es un higrómetro. Y un higrómetro es un instrumento, en este caso no es un instrumento profesional que se tenga en un observatorio meteorológico, pero bueno, es un instrumento que nos permite de alguna manera determinar o cuantificar cuál es la humedad relativa del aire, es decir, lo húmedo o seco que en un momento dado está al aire.
Correcto, por tanto interpreto que es un higrómetro disfrazado de fraile. Oiga, ¿cómo funcionan los frailes del tiempo? ¿Cómo es el mecanismo que determina qué tiempo va a hacer?
Bien, como he apuntado, los higrómetros son los aparatos que se encargan de medir esa humedad o contenido de humedad del aire. En el caso del fraile del tiempo, sería un tipo de higrómetro que se conoce como de cabello o de absorción. La referencia al cabello es porque está basado en la capacidad higroscópica que tienen los cabellos humanos, de manera que cuando el ambiente es más húmedo tienden a estirarse ligeramente y cuando es más seco a cortarse. Estamos hablando de pequeñísimas variaciones, pero justamente el fundamento del aparato es ese, es decir, esas pequeñas variaciones están conectados a la capucha y a la varita del capuchino, del monje o del fraile, y eso es lo que hace que suba o baje la varita y marque un tipo de tiempo u otro. Por lo tanto, el fundamento es esa capacidad que tienen los cabellos humanos, y a veces también se utilizan en estos instrumentos crines de caballo o incluso lo que se llaman las cuerdas de tripa de algunos animales como las ovejas, que tienen esa capacidad, esa sensibilidad a esos cambios de humedad.
José Miguel, ¿y el pronóstico de los frailes es fiable?
Bueno, podríamos pensar que es algo así como un poco anecdótico, ¿no?, el tener este instrumento en casa. Pero realmente, si somos capaces de calibrarlo bien, que ahí está un poco la clave, pues sí que de alguna manera nos va a marcar esos cambios de humedad que muchas veces están asociados a cambios de tiempo. Por lo tanto, desde ese punto de vista y con esa buena calibración, sí que es posible que nos dé, por así decirlo, en la diana. Es decir, que cuando realmente vaya a llegar un cambio de tiempo a lluvia, pues como aumenta la humedad, lo detecten los cabellos que tiene en su interior y suba la varita o se coloque hacia donde pone lluvia.
Estamos hablando de los frailes del tiempo, estamos hablando de los higrómetros. ¿Con cuánta antelación hacen los frailes del tiempo su predicción?
Bien, normalmente esos cambios de humedad que va percibiendo el cabello, los cabellos que tiene en su interior, que no lo he dicho antes, pero son cabellos que están desgrasados y están con tensión, estirados y pegados a una lámina elástica, y estas contracciones o dilataciones pues se transmiten a la varita. Y bueno, pues cuando va cambiando la humedad, lógicamente lo que va detectando es un cambio a corto plazo. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando de repente aumenta mucho la humedad, a corto plazo sí que vienen cambios. Es decir, lo que no puede hacer el fraile es anticiparnos a varios días vista cómo viene el tiempo, pero a 12, 24 horas, a veces 36, sí que podría servir.
Carmen, te escucha José Miguel Viñas.
Sí, yo le quiero preguntar que cuál es el origen de esta herramienta meteorológica. ¿Esto cuándo y quién lo inventó?
Sí, pues tiene una larga historia que se remonta a 1894. Un inventor realmente de no solo de este aparato, sino de otros artilugios de la época, que vivía ahí en Calella, en Barcelona, pues inventa este aparato basándose en algunos que había visto que ya existían en Francia. Y este señor se llamaba Agapito Borrás, y seguramente que nuestros oyentes, cuando escuchen ese apellido, van a pensar inmediatamente en las cajas de magia Borrás, porque realmente una vez que comercializó el fraile del tiempo, pues se convirtió al final en un empresario del mundo de los juguetes, y ya muchos años más tarde pues empezó a sacar los famosos trucos de magia, que era, al menos en mi época, el regalo que pedíamos siempre en Reyes.
Desde luego. Bueno, y seguro que a muchas personas, como a mí, les ha surgido la curiosidad. Oye, ¿yo me puedo comprar un fraile del tiempo hoy día? José Miguel, ¿estos frailes del tiempo hoy se pueden comprar? ¿Es fácil conseguirlos?
Sí, sí, se sigue comercializando y se sigue vendiendo bastantes. Claro, ha evolucionado un poco no el formato original, que sigue vendiéndose, pero ya hay, digamos, que otros formatos u otros modelos que también están a la venta. Pero en prácticamente todas las tiendas que tengan instrumentación de tipo meteorológico o astronómico, telescopios, prismáticos, termómetros, barómetros, pues seguramente que venderán el fraile del tiempo. Y luego, pues aparte, por internet tampoco es nada difícil conseguirlo.
Y por cierto, ¿esto del fraile del tiempo es algo parecido a esas vírgenes que tenían las abuelas en casa con un manto que cambiaba de color, por ejemplo, si iba a llover, o no tiene nada que ver?
Bueno, en este caso ya no son artilugios o cosas decorativas que no tienen ya un grado de precisión tan grande como el fraile, pero el fundamento físico viene a ser algo parecido. En este caso, esas sustancias que van cambiando de color, del rosa al azul, tienen también esa capacidad higroscópica y justamente al cambiar la humedad lo que provoca en ellas es un cambio de color. Pero no es comparable a la precisión que tienen esas mínimas variaciones en los cabellos humanos que hay dentro del fraile. Por lo tanto, pues bueno, si queremos realmente tener un poco nuestro instrumento meteorológico en casa, casero de alguna manera, porque no es un instrumento de los que tienen en los observatorios, pues habría que apostar mucho más por el fraile que por las vírgenes u otros artilugios similares.
Bueno, pues yo creo que esta conversación es un ejemplo claro de lo que es el porqué de las cosas. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que el fraile realmente esconde un aparato que se llama higrómetro, que está asociado a pelo, cabello humano o crin, que si se estira, dependiendo de la humedad, se encoge o se alarga, y esta sería la variación que el fraile nos permite. Repito, que está hecho con pelo humano o con pelo de caballo. Y luego ya lo que me ha parecido tremendo es que el creador del fraile es el que creó en su día el juego creador de magia Borrás. En fin, José Miguel, como siempre es un placer hablar contigo. Gracias por atendernos y buenas noches.
Pues gracias a ti, Adolfo. Muy buenas noches. The lines and dance upon the streets.
Ahora que Spandau Ballet nos recuerda el mundo de las barricadas, probablemente la situación política en nuestro país, pero también la situación política internacional, me refiero por ejemplo a la guerra de Ucrania, ahora también la guerra de Israel, nos provoca a todos una sensación de que el mundo ha pisado el acelerador hacia unos cambios que generan sin duda incertidumbre, desconcierto, incluso desasosiego. Hay una persona muy cualificada, ha sido director del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia en nuestro país, es diplomático, ha querido y ha reflexionado sobre este asunto, me refiero a Jorge Dezcayar. Señor Dezcayar, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
Usted acaba de publicar un libro que habla sobre este asunto, se titula El fin de una era. ¿En Occidente deberíamos de preocuparnos más de lo que estamos en este momento?
Bueno, yo creo que sin caer en alarmismos, la preocupación está más que justificada, ¿no? Yo creo que vivimos un momento peligroso, ciertamente. Biden dijo que es el más peligroso desde la crisis de los misiles del año 62, ¿no? Con Cuba. Yo no sé si es una aproximación o una comparación adecuada o no, pero sí sé que es un momento de mucha tensión en este momento, ¿no? Hay dos guerras abiertas, como bien acaba de decir, pero no es que haya dos guerras abiertas, ¿no? Es lo que significan esas guerras, que es lo grave.
Fíjese que la ministra de Defensa, Margarita Robles, que probablemente sea una de las cabezas quizá un poco más ordenadas de este gobierno, me permito la opinión personal, esa opinión es mía, dijo hace poco que la sociedad no es consciente del peligro en el que estamos. ¿Realmente cuál es la amenaza a la que nos enfrentamos?
Yo creo que efectivamente tiene mucha razón. Yo en otras cosas puedo que estar o no estar de acuerdo, ¿verdad?, con lo que dicen los ministros del gobierno, pero en este caso estoy de acuerdo. En este caso creo que no somos conscientes o que no queremos ser conscientes, no queremos mirarlo. Hay un cierto buenismo que pretende, en fin. Yo recuerdo cuando era embajador en Washington que había un senador americano que me dijo un día, es que ustedes los europeos son como un herbívoro bonachón, me dijo. Incapaces de dar una cornada cuando hace falta para defender su trozo de pasto y no se dan cuenta de que están rodeados, ¿verdad?, de una Rusia expansiva y agresiva y de un sur del Mediterráneo desestabilizado desde las revueltas árabes del año 11. Y yo creo que tiene mucha razón. Lo que pasa es que no es popular hablar de estas cosas, no es popular decir que hay que gastar más en defensa, pero de hecho es lo que está ocurriendo, ¿no? Alemania ha doblado su presupuesto este año, ha doblado, que se dice pronto. En el caso de los Bálticos o de Suecia, pues han puesto el servicio militar obligatorio. Quiero decir, hay un ambiente raro, hay un ambiente que dice, ¿por qué? Bueno, por muchas cosas, pero pues la más inmediata. Tenemos elecciones en Estados Unidos dentro de nada. Si gana Trump y en este momento va 4 puntos por delante de Biden, muchas cosas pueden pasar y yo espero que pasen de aquí a noviembre. Pero si ganara, lo primero que ha dicho es que, bueno, la OTAN, que no le interesa, ¿no? Que él se pone de acuerdo con Putin sobre Ucrania en un pispás y que los europeos que se apañen y que aquellos europeos que no gasten el 2% en defensa, como somos nosotros, pues que no solo no van a tener el escudo protector de la OTAN del artículo 5 de defensa automática, sino que además le ha dicho, textualmente dijo, le voy a decir a Rusia que hagan whatever the hell they want with them, que hagan lo que les dé la gana con ellos, ¿no? Eso es muy grave, ¿no? Porque nos vamos a encontrar sin el paraguas de protección norteamericano. Y, claro, Europa ha puesto su defensa en manos de Estados Unidos, su energía en manos de Rusia y su comercio en manos de China. Y ninguno de los tres es fiable, ¿no? Y tenemos que despertar de ese sueño. Está muy bien ser hedonista, está muy bien tener la mejor sanidad del mundo, las mejores carreteras, somos la envidia del mundo mundial, las mejores escuelas, por mucho que nosotros protestemos, ¿verdad? Y hacemos bien, además, porque son mejorables. Pero somos la envidia del mundo mundial, pero no estamos gastando en defensa lo que podemos, porque, bueno, hemos pensado que los americanos nos sacarían las castañas del fuego cuando hiciera falta. Y eso ya no sirve.
Pero, Jorge, hablaba usted del herbívoro buenachón que le dijo un senador refiriéndose a los europeos, pero hoy armarse con más tanques, con más aviones, teniendo una amenaza nuclear, ¿tiene sentido?
Bueno, lo que pasa es que hay que armarse, claro, efectivamente. Rusia está amenazando cuando dijo el otro día Macron, Rusia amenazó con el arma nuclear, ¿verdad?, al principio de la guerra de Ucrania, cuando las cosas no le salían como esperaban que le iba a salir inicialmente, ¿no? Que pensaban que sus soldados iban a ser recibidos con flores en Kiev y que Zelensky iba a salir corriendo y qué podrían hacer. Y en aquel momento sí, cuando las cosas le fueron mal, amenazaron con... Y luego los americanos, eso me consta, y los chinos también probablemente, les están diciendo, bajar el tono, con esto no se juega y tal. hasta que Macron ha dicho, habría que